Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de todas las mañanas aquí en Martí Noticias AM. El primer abrazo que se va a multiplicar. Tengo la absoluta seguridad para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes fieles que tenemos de Martí Noticias AM. Y gracias por el abrazo y, por supuesto, se lo regalamos también a los oyentes.
Así es, hoy es jueves 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Internacional contra el Cambio Climático y Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Miguel Díaz-Canel viajó ayer a Guantánamo, donde hay varios territorios incomunicados por las inundaciones tras el paso del huracán Oscar, que han causado al menos 7 muertos en ese territorio. Allí, el gobernante ha debido enfrentarse a las críticas de la población, que asegura que el gobierno los abandonó durante el huracán y que no tienen agua para tomar.
Un residente en las zonas afectadas en Guantánamo increpó a Miguel Díaz-Canel durante un recorrido del gobierno, reclamándole que los habían dejado solos y abandonados, mientras otra vecina angustiada le reclamó agua para calmar la sed de sus hijos. Como respuesta, Díaz-Canel admitió que el fenómeno los había sobrepasado. Vamos a investigarlo, dijo el gobernante, que minutos antes había declarado a la prensa oficial que Cuba estaba en función de los damnificados. Ese es el titular que acompaña a la portada de Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, junto a la frase preferida de la propaganda oficial: en Guantánamo, ni solos ni abandonados.
Más de 11.200 niños de la provincia de Matanzas se han visto privados de tomar leche en la última semana, debido al apagón que mantuvo a toda Cuba sin electricidad durante 5 días, según fuentes oficiales. El colapso del sistema eléctrico nacional imposibilitó la distribución de leche en la provincia occidental, al impedir que el alimento pudiera ser refrigerado antes de su procesamiento industrial, revelaron autoridades ayer miércoles.
Eddie González Hernández, director general de la Empresa Provincial de Productos Lácteos, declaró al periódico oficialista Girón que el principal inconveniente es que, al no existir fluido eléctrico para que la leche se enfríe en la red de acopio, llega a la fábrica en condiciones no óptimas para su proceso de pasteurización y posterior distribución. La población infantil de los municipios de Matanzas, Colón y Cárdenas fueron las más perjudicadas por el incumplimiento en la entrega de leche, según informó González.
En otra información, en medio de la grave crisis que atraviesa el oriente de Cuba y que obligó al mandatario Miguel Díaz-Canel a viajar a la provincia de Guantánamo, reapareció en La Habana Raúl Castro Ruz para recibir al alto dirigente comunista chino Li Shulei, miembro del Buró Político, del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China, quien realiza una visita oficial a la isla para participar en el sexto seminario teórico entre ambos partidos comunistas. A finales de septiembre y en medio de fuertes rumores sobre el deterioro de su salud, Castro también hizo una aparición pública junto al presidente de Vietnam, Tho Lam. Sin embargo, las comparecencias del anciano son cada vez más esporádicas y se limitan a los recibimientos de políticos importantes como los presidentes de países que tienen relaciones históricas con la isla.
Recientemente, China decidió suspender un contrato con el régimen cubano para la compra de 400.000 toneladas de azúcar anuales. Esta decisión marca un quiebre en una relación bilateral que ha durado más de 15 años, durante los cuales los asiáticos se convirtieron en el segundo socio comercial del país caribeño. El Financial Times informó que esta suspensión se debe a la exigencia de China de que Cuba implemente cambios económicos orientados al mercado antes de retomar las relaciones comerciales. Esta demanda subraya la creciente insatisfacción de China con el modelo económico cubano, que ha mostrado signos de obsolencia y falta de inversión. Los datos indican que las exportaciones de China hacia Cuba han disminuido drásticamente, cayendo de 1.700 millones de dólares en el año 2017 a 1.100 millones en el 2022.
Y atención, que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas informaron de dos nuevos feminicidios en Cuba ocurridos este mes de octubre. Yucleidis Morales falleció a manos de su pareja alrededor del 6 de octubre en su hogar en el poblado de Baltoni del Consejo Popular Los Reinaldo, el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba.
La otra víctima fue identificada como Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, quien murió el 16 de octubre en su lugar de trabajo, una cafetería del kilómetro 50 en Huines, Mayabeque, donde fue atacada por su expareja, quien había salido de pase de un centro penitenciario. Moreira Pernas dejó cuatro hijos, todos menores de edad, cuyo padre reside fuera de Cuba.
Hoy, 24 de octubre, comienza en Casa de América en Madrid el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, como parte de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación y en el marco de las actividades por los 15 años de la publicación Diario de Cuba. A lo largo de la jornada intervendrán economistas, juristas, politólogos, especialistas en derechos humanos y activistas cubanos, tanto residentes en la isla como en el extranjero.
Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, dijo en la inauguración del foro que la situación actual en la isla hará más costosa la transición a la democracia y por ello se han centrado en exponer y debatir los principales conflictos de Cuba hoy en día, que el país está apagado y no solo eléctricamente, sino también en sentido general, y la crisis que tiene lugar hoy en Cuba es de carácter político, inducido e irreversible, y esto los obliga a informar y tratar de buscar soluciones.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el 68% de los probables votantes cubano-estadounidenses del condado de Miami-Dade, en Florida, respaldan al expresidente Donald Trump, un máximo histórico para el candidato republicano. Esto según una encuesta divulgada ayer por la Universidad Internacional de la Florida. La encuesta FIU Cuba 2024 arroja además que el 23% de esta comunidad radicada en Miami-Dade, donde vive la mayor cantidad de cubanos fuera de la isla, planea votar en las elecciones presidenciales de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, y que un 5% está indeciso.
En cuanto al embargo estadounidense contra Cuba, el 55% de los cubanos estadounidenses del sur de la Florida apoya su continuación, aunque también muestran un apoyo relativamente alto a algunas políticas de acercamiento a la isla, como la venta de alimentos con un 61% de apoyo y de medicamentos con un 69%. El apoyo a la continuación del embargo cae al 43% entre los cubanos estadounidenses no nacidos en la isla. Sin embargo, la gran mayoría, el 72%, dijo que apoya el programa de parol humanitario establecido por la administración del presidente Joe Biden.
Resumen de noticias.
Y es tiempo de dar otro vistazo a informaciones de Estados Unidos y el mundo, y precisamente comenzamos contándoles que el Parlamento Europeo ha concedido este jueves el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y el candidato presidencial Edmundo González, en reconocimiento a la lucha por la democracia de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro.
El anuncio lo ha hecho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el Pleno de Estrasburgo, subrayando que los dirigentes opositores representan a los venezolanos que dentro y fuera del país luchan por la libertad y para restaurar la democracia frente a la injusticia. De esta forma, la Eurocámara da un espaldarazo a la causa venezolana, destacando a las figuras de Machado y González para restaurar la libertad y la democracia en el país sudamericano.
It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela, and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans inside and outside the country fighting.
En otra información, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmado el miércoles el despliegue de 3.000 militares norcoreanos en centros de entrenamiento militar en el este de Rusia y ha afirmado que en caso de que estos decidan unirse a las Fuerzas Armadas rusas que están luchando en Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos.
Entre las posibilidades que barajan las autoridades estadounidenses está la opción de que, después de completar el entrenamiento, los militares norcoreanos viajen al oeste de Rusia y posteriormente participen en combate contra el ejército ucraniano. Sin embargo, Kirby ha señalado que proporcionará más detalles sobre esta situación en los próximos días, puesto que actualmente están monitorizando la situación.
Y al menos 3 militares libaneses han muerto en un ataque aéreo israelí mientras que estaban realizando una operación de evacuación de heridos en la localidad de Yater, ubicada en el distrito de Bin Jebel, en el sur, según ha anunciado este jueves el ejército de Líbano.
Este anuncio tiene lugar días después de que las fuerzas de defensa de Israel se hayan disculpado por la muerte de otros 3 militares libaneses en un bombardeo ejecutado el domingo cerca de la localidad de Hanine, también en el sur, recalcando que no operan contra el ejército del Líbano y que no tenían conocimiento de que el vehículo atacado fuera propiedad de las Fuerzas Armadas.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha expresado este miércoles su profunda preocupación por los ataques de Israel contra el ejército de Líbano, que durante el fin de semana mató a 3 militares, si bien el balance total es de 8 muertos a causa de los bombardeos israelíes.
Austin, que ha realizado estas declaraciones en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, ha destacado la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las Fuerzas Armadas libanesas como de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, pronunciará el martes que viene su discurso de cierre de campaña en el Ellipse Parque, que se encuentra frente a la Casa Blanca, y donde su rival republicano, el expresidente Donald Trump, pronunció el discurso que precedió al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Una semana antes de la cita electoral, Harris utilizará su discurso principal para contrastar su visión de la presidencia de la de su rival, aprovechando la ocasión para denunciar la idoneidad de Trump para el cargo, según ha podido saber algunos medios estadounidenses.
Después de perder las elecciones del año 2020, Trump intentó convencer a sus partidarios de que había ganado durante un discurso desde la puerta de la Casa Blanca, en el que dijo a sus simpatizantes que marcharan hacia el Capitolio para presionar a los legisladores para que anularan la elección, mientras se reunían en una sesión conjunta del Congreso para certificar formalmente la victoria del ahora presidente Joe Biden.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y hoy ha dado inicio en Madrid el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, que celebra esa publicación en la arrancada de un programa más amplio por sus 15 años de fundado, enfocado en debatir sobre el presente y el futuro de la isla. Esta conferencia, que se inserta en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, busca aportar una visión articulada y también proponer vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive Cuba.
Por eso, desde Madrid, España, y recién llegado desde La Habana a este evento, hablamos con el periodista independiente y activista Boris González Arena, quien ha sido testigo del colapso que sufrió el sistema eléctrico nacional el pasado fin de semana y que dejó a oscuras por 4 días a una población desesperada que no tuvo más remedio que salir a las calles a protestar con sus cacerolas bajo las amenazas de Díaz-Canel y, por supuesto, la represión de la policía política.
Así es, Ricardo. Así que ya le estamos dando los buenos días a Boris González Arenas. Buenos días, Boris.
Bueno, muy buenos días para ustedes, porque ahora yo estoy de viaje por Madrid. Finalmente sí. El gobierno cubano me dejó salir y entonces para mí ya es buen mediodía.
Así es, de tarde.
Buen día para todos los que nos están escuchando.
Pero qué gusto saber que estás ahí en ese foro, qué gusto saber que estás en Madrid, Boris.
Muchísimas gracias.
¿Cómo dejaste Cuba? ¿Cuál es la situación de la isla en este momento?
Bueno, el apagón al que te estaba refiriendo lo pasé completo, o sea, yo apenas llevo 24 horas aquí y lo que te puedo decir es, lo primero, lo escandaloso que es un apagón semejante, pero además lo tremendamente irresponsable que es haber dejado de llevar toda la planta de generación eléctrica a las condiciones ruinosas en las que está en el presente. Escandalosamente irresponsable es lo que habría que decir. No está de más decirte qué significa para un cubano de hoy, o sea, qué significa para mí en La Habana un apagón de esa dimensión. Lo primero es tener mucho miedo de que se me eche a perder la poca comida que tengo en un refrigerador. Eso te lo digo yo, te lo hablo como una cosa personal, pero es que esa es la situación de todos los cubanos. Por supuesto, hay que hacer una aseveración aquí o hacer una distinción aquí. Está hablando un habanero, porque en realidad esa condición prácticamente de apagón sistemático y extenso la están teniendo todas las provincias habaneras hace varios meses. Esas personas no pueden tener comida guardada en un congelador y eso es imprescindible, porque si tú consigues comida en un momento dado, tú necesitas no comer 3 días seguidos mucho, sino más bien extender por una semana o por 8 días la comida que tienes. O sea, ese es el primer gran drama de penoso de la situación de lo apagón. El otro es, por supuesto, todo el tema de la salud. O sea, es muy reconocido hoy que muchísimos cubanos necesitan asistencia en sus casas. La tercera edad es ya un espectro de la población casi el 25%. Hay muchas personas que son cuidadas en sus casas. Y a un cuidador que ya de por sí tiene una situación muy, muy delicada en su forma de vida, imagínate lo que le significan apagones de 12, de 24, y en el caso de este apagón reciente que tuvimos en mi casa, en el Vedado, fueron 67 horas sistemáticas de apagón. 67 horas que el gobierno más o menos trató de hacer una relación de un ciclón en Guantánamo con un apagón en La Habana. E incluso toda esta semana ha sido declarada, o si no feriada, sin trabajo, sin escuela, como si fuera una consecuencia del ciclón o algo así, y en realidad es que no quieren que el sector estatal proveer energía eléctrica o que el sector estatal consuma energía eléctrica para priorizar el doméstico.
Así es, aparte de la escasez de gasolina, la escasez de comida y demás. Pero, señor González Arena, vamos a concentrarnos, ya que su ponencia allí en el foro de Diario de Cuba va a tener lugar en tan solo en unos minutitos. ¿Por qué no nos adelanta algo para la audiencia de Martín Noticias en la isla? ¿Cuál será el temario que va a desarrollar, a presentar allí?
Bueno, en general el evento está enfocado en cómo pensar la Cuba futura, una Cuba en transición, una Cuba de cambio, una Cuba que anticipamos precisamente por la gran destrucción que hemos estado sufriendo en los últimos años. Primero, bueno, la gran destrucción de 60 años y después la destrucción intensa de los últimos 5 o 6 años, que es palpable, o sea, que es notable. El caso mío en particular sería lo que vamos a hablar sobre Venezuela, o sea, ¿qué nos enseña el modelo de transición venezolana, este modelo que ahora está en crisis, porque precisamente se hicieron las elecciones? ¿Qué son elecciones en Venezuela? ¿Qué son elecciones en el mundo, digamos, libre? ¿Y qué es lo que en Cuba tenemos como elecciones? ¿Y qué posibilidad tiene la elección de ser una vía de transición en Cuba en algún momento. Posibilidades que, por supuesto, no te estoy hablando con esperanza. Te estoy exponiendo un fenómeno potencial de transición. No es algo que va a pasar, ni algo que hay síntomas ni señales de que algo así vaya a pasar. O sea, no tengo ninguna esperanza ni ninguna ilusión respecto de que el castrismo esté dando ninguna señal ni ningún síntoma. Pero bueno, sin ninguna duda, la elección es, o sea, realizar elecciones de libre acceso, con libre representatividad, transparentes, es una extraordinaria, una estupenda, o quizás sea la mejor vía de transición de un sistema totalitario, dictatorial o autoritario hacia un Estado potable. Ya yo no sé, o sea, democrático lo queremos sin duda, pero vamos a decirle potable, porque la Cuba que tenemos hoy realmente no nos permite ver un Estado ni siquiera futuro democrático, libre y sano, sino a lo que tenemos que aspirar es un Estado de alguna libertad y potable, que lo podamos, que podamos vivir en ese sistema.
Boris, la importancia de eventos como estos, donde confluyen cubanos de bien, pero con distintos pensamientos, pero con un fin común, que es el futuro y la libertad de Cuba.
Exactamente, chica. Cuando estoy aquí frente a todos ellos, personas de todas las edades, desde muy jóvenes, yo tengo 48 años, personas de 20 y tantos años, hasta personas de 70 años, por supuesto con sus llagas, porque el castrismo tiene la habilidad de dañarnos desde los 20, lo mismo tengas 20 años que 70. Y cuando estás entre ellos y todos están pensando, como tú dices, con pensamientos diferentes, con heridas diferentes, con reacciones y formas de superar el drama humano que el castrismo nos provee diferente, yo, por lo menos, Boris González Arena, lo que siento es un profundo orgullo de mis compatriotas y de los colegas con los que me desempeño en esta vida, en este momento difícil que nos ha tocado el activismo en Cuba.
Ha dicho, señor González Arena, Pablo Díaz, quien es director del Diario de Cuba, en la inauguración, precisamente en el foro donde usted se encuentra, que la situación actual en Cuba va a ser más costosa la transición a la democracia. Dice que no solamente el país está apagado eléctricamente, sino también en sentido general. ¿Cuál es su opinión?
No, pero hombre, por supuesto. O sea, en Cuba hay que poner las redes sanitarias, las redes hidráulicas, en Cuba hay que volver a poner todas las instalaciones de gas, en Cuba hay que poner todas las redes eléctricas, en Cuba hay que derrumbar, sabe Dios, qué cantidad de edificios que ya... repararlo sería más costoso que construir los nuevos. O sea, no tenemos país, ubiquémonos en eso. O sea, no hablo del país, digamos, de nuestras raíces, hablo de la infraestructura de país. No tenemos, o sea, los cubanos no tenemos un país. Los cubanos tenemos una tierra sobre la que va a sembrar un país. Esa es la gran, digamos, la gran expectativa, la gran demanda que tenemos por delante. Y desgraciadamente todavía tenemos un Estado que persiste en la continuidad de esas ruinas que ellos nos han provisto.
Boris, uno de los temas principales de este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana es esta pregunta: ¿es la actual crisis en Cuba una oportunidad? ¿Qué piensas tú?
Mira, ya ahí se ha hablado de ese eslogan, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el castrismo tiene que terminar. El castrismo, para terminar, o sea, lo único que podemos concebir es el colapso del castrismo. Podemos hablar de todas las vías de colapso, pero ese no es el objetivo. El castrismo tiene que terminar, y todas las crisis suponen una oportunidad de transformación y de cambio. El problema es que ese mensaje lo que no puede es dar la idea de que estamos hablando en un término optimista o esperanzador. Yo, por lo menos, es mi criterio, no estoy emitiendo un criterio oficial, estoy emitiendo un criterio personal. O sea, claro que es esperanzador, porque necesitamos terminar con el castrismo, y podemos todavía haber mucho más dolor, pero el problema es que el dolor acumulado por 60 años no lo iguala ninguna crisis temporal, digamos 6, un año o 2 años de transición que tenga algún sufrimiento o algún dolor. Es difícil, quizás no sea imposible, pero es difícil que lo igualen 60 años de sufrimiento que hemos tenido en este régimen. Entonces sí, es una oportunidad. Además, es el resultado, volvemos a lo mismo, de la tremenda impericia, de la tremenda capacidad, falta de voluntad del régimen comunista, que ellos mismos se han tirado un tiro, pero no en el pie, se han tirado un tiro en el corazón. O sea, ellos se han disparado al corazón, porque todas sus medidas, si bien nos han empobrecido más a los cubanos, les han significado a ellos sin duda pérdidas irreparables, y yo creo que las más importantes para ellos, que son las pérdidas financieras.
Muy bien.
Entonces, sí, es una oportunidad, pero es un momento de Cuba tan doloroso y de tanto sufrimiento que, ¿cómo decir? No podemos perder de vista ese sufrimiento, ese dolor, si vamos a sentir esperanza, que creo que es legítimo también sentir esperanza.
La esperanza es lo último que se pierde, así que un gran abrazo, como siempre un gusto, al periodista independiente y activista Boris González Arena, participante hoy en el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana en Madrid, España. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias, Boris.
Hoy, un abrazo para ustedes. Gracias a todos y un saludo para todos los que nos escuchan o nos ven.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y vamos de inmediato a nuestra actualización informativa a la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Los observatorios de género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba confirmaron otros dos feminicidios ocurridos en la isla en el mes de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, residente en el Batey La Esperanza de Guines, Mayabeque, fue atacada con un cuchillo por su expareja en su lugar de trabajo, un restaurante particular. Con el concurso de residentes en la localidad, la policía capturó al asesino de la mujer, Raibel Raúl Martínez Camejo, quien había salido de pase del penal donde cumplía condena por corrupción de menores, precisó a Martí Noticias un vecino de la víctima que no quiso ser identificado.
Pidiendo la custodia, la mamá en la custodia dijo que él le daba ron al niño y lo llevaba a matar vaca con él.
También falleció a manos de su expareja alrededor del 6 de octubre de 2024, Yucleidis Morales, en su casa del poblado de Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldos, en el municipio santiaguero Songolamaya. Morales, de 40 años, fue apuñalada por su esposo, quien había desarrollado unos celos enfermizos, dijo a nuestra redacción una fuente que trabaja en el policlínico de Los Reinaldos, que nos pidió proteger su identidad.
Pero no fue por falta de consejo, porque nosotros le dimos muchísimo consejo.
Martí Noticias trató de obtener más información llamando a la central de la PNR de Los Reinaldos en Songolamaya, pero no contestaron el teléfono. A la fecha, los observatorios de género actualizaron la información disponible a 42 feminicidios ocurridos en lo que va de 2024, 5 intentos de feminicidio y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión en las Américas, varios expertos hablaron sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Desde Washington, reporta nuestra corresponsal Michelle Sae.
En la sesión de la Organización de Estados Americanos, el embajador especial en la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, Rashad Hussein, dijo que en Cuba, aunque el gobierno tolera algunas actividades religiosas asociadas con la asistencia humanitaria, regula estrictamente todos los aspectos de la vida religiosa.
The government surveils places of worship and threatens religion.
Él dice que el gobierno vigila los lugares de culto y amenaza a los actores religiosos que ejercen su libertad de expresión, religión y creencias. Que en respuesta a esta intimidación, muchos líderes religiosos practican la autocensura en sus sermones y enseñanzas, y que según se ha informado, el gobierno tortura y maltrata físicamente a los presos políticos que son religiosos. Por su parte, el líder religioso y activista de derechos humanos, Ofunshi Obakoso, autor del reciente informe titulado Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba, dijo que a razón de su trabajo tuvo información sobre un creciente número de casos de estigmatización, discriminación, violencia y otras formas de trato injusto contra practicantes y miembros de religiones de ascendencia africana.
Aunque estas prácticas se aceptan en sentido general como parte de la cultura cubana e incluso se comercializan para el turismo, vemos que los afrodescendientes y los miembros de la población LGBTI+, de estas religiones, sufren discriminación y estigmatización y reciben un trato desigual en muchas circunstancias.
Mientras tanto, Knox Thames, abogado internacional de derechos humanos y que ocupó varios puestos clave abogando por la libertad de religión o creencias, incluyendo en el Departamento de Estado, dijo que la situación de los derechos humanos en Cuba, que calificó de lamentable, es un ejemplo de cómo las limitaciones de los derechos humanos se cruzan con la libertad religiosa. Él dice que la libertad de culto se ve bloqueada cuando el gobierno cubano se niega a reconocer a las comunidades religiosas y la imposibilidad de registrarlas significa que el culto es técnicamente ilegal y que luego los pastores están sujetos a sanciones penales. Dice que la libertad de expresión está limitada en cuanto a lo que los pastores pueden predicar, o se penaliza cuando no está aprobada o se considera que desafía las narrativas del gobierno. Señaló que los pastores y clérigos que abogan por las necesidades de su comunidad en Cuba o defienden a sus miembros a menudo son encarcelados o forzados al exilio, similar al trato que se le da a los defensores de los derechos humanos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron reconocidos por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov, su máxima distinción en materia de derechos humanos, anunció hoy la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. La eurodiputada elogió a los dos políticos por su lucha por la democracia. Machado era la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de julio, hasta que fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro y González ocupó su lugar. La oposición venezolana sostiene que tiene pruebas de que González ganó las elecciones del 28 de julio por un amplio margen frente a Maduro. El galardón que el Parlamento Europeo concede cada año lleva el nombre del disidente soviético y premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov y se creó en 1988 para reconocer a personas o grupos que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. En Estados Unidos, los candidatos a la Casa Blanca intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones generales en el país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris llamó el miércoles fascista a su rival republicano Donald Trump. Harris dijo que el expresidente estadounidense está cada vez más desquiciado después de que un ex colaborador del republicano afirmara que elogió a Adolf Hitler.
It is deeply troubling and incredibly dangerous.
Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de 6 millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses.
Hundreds of thousands of Americans.
La vicepresidenta dijo que los estadounidenses no quieren tener un presidente que admire a los dictadores y sea un fascista, durante un acto organizado por CNN para responder a preguntas de los votantes en Pensilvania, uno de los 7 estados que pueden decidir el resultado de las elecciones del 5 de noviembre. Según ella, Trump quiere un poder sin control con un ejército que sea leal a él en vez de a la Constitución. El equipo de campaña del candidato republicano considera que la demócrata está cada vez más desesperada porque se tambalea y su campaña está en ruinas. Trump hizo campaña en otro estado clave, Georgia, donde dio rienda suelta de nuevo a su retórica antiinmigrante. Enumeró varios casos de crímenes de jóvenes atribuidos a migrantes y se quejó de la cantidad de extranjeros en situación irregular que llegan a las ciudades estadounidenses. Los candidatos elevan así el tono cuando faltan menos de 2 semanas para unos comicios en los que están codo a codo en las encuestas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y ahora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y obviamente propagar así la desinformación. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hace unos días, el viernes, en Berlín tuvo lugar un encuentro muy importante sobre Ucrania, de los, bueno, podemos decir cuatro grandes, ¿no? Entonces, canciller alemán, presidente norteamericano, presidente francés y primer ministro de Gran Bretaña. Estos hombres discutían la cuestión de Ucrania y también de la posible paz de compromiso con Rusia. Lo que es importante, pues bueno, en este encuentro no participó la misma Ucrania. Entonces tuvimos la situación cuando simplemente se hablaba de, bueno, del futuro de un país sin su presencia. Está claro que en este momento la propaganda rusa tenía una tarea bastante fácil. Entonces, bueno, la propaganda rusa, los servicios de internet rusos, los servicios de informaciones y también la prensa rusa empezó a crear una imagen de Ucrania que está aislada. Imagen de Ucrania a que nadie quiere ayudar. Entonces, bueno, Ucrania que simplemente fue dejada atrás por los países occidentales, ¿no? O más bien incluso, la palabra más fuerte, traicionada. Simplemente la propaganda rusa en este caso quiere crear una imagen de que no vale la pena ayudar a Ucrania, porque simplemente este país queda solito, ¿no? Que, bueno, ya todo el mundo está cansado y nadie quiere ayudar a Ucrania. Pues aquí podemos ver que la propaganda rusa sí es contradictoria, porque, bueno, a la vez se presenta a Ucrania como un país que es de verdad cliente de los países occidentales, como de Estados Unidos, ¿no? que simplemente hace todo lo que ellos quieren, y que estos países, bueno, provocan, según la propaganda rusa, a Ucrania a continuar la guerra contra Rusia. Entonces, eso es algo muy característico, ¿no? Que la propaganda rusa es muy, muy contradictoria. Pero bueno, hay que decir que en esta situación, bueno, por el encuentro en Berlín, la propaganda rusa tenía una tarea fácil, porque si los líderes occidentales dieron muy buenos argumentos a esta propaganda, pues una situación cuando se reúnen, sí, cuatro líderes del mundo occidental hablando de Ucrania sin su presencia, por desgracia tiene una connotación muy, muy mala, con el encuentro de Múnich, ¿no? Con la conferencia de Múnich en 1938, cuando lo mismo más o menos fue hecho, pero con Checoslovaquia, ¿no? Ahí también Checoslovaquia no fue invitada a estas discusiones. Además, bueno, en la cuestión del encuentro de Berlín, también vale la pena subrayar de que no se invitó a ningún país de Europa centro-oriental o de Escandinavia, ¿no? Entonces, bueno, ahí no fue invitada Polonia, bueno, como ya sabemos, gracias al expresidente de Estonia, Tomás Ilves, no fue invitada por la oposición del mismo canciller Scholz. Entonces, bueno, también ningún de los países de Escandinavia fue invitado. Entonces, eso que...
Hemos perdido, pues, momentáneamente, sí, la conexión con el profesor Kasarowski. Él nos está hablando precisamente en su sección diseñada para combatir la, sí, información rusa. Adelante, profesor.
De nuevo.
Los líderes occidentales quieren hablar.
Profesor, bueno, parece que hemos perdido de nuevo la comunicación con el profesor. Este es su segmento habitual de los jueves, así que vamos a esperar a ver si podemos volver a retomar la conversación con él. Si no, continuamos acá en Martín Noticias AM.
Así es, todos los jueves usted puede enterarse de lo que, según el conocimiento de este profesor universitario, es la desinformación que utiliza el régimen para tratar de cambiar la visión de los aportes de lo que ha sido esta invasión rusa a territorio ucraniano, los aportes, las luchas, los análisis, los artículos y demás. Profesor, ya estamos.
Sí. Aquí estoy. Bueno, pues parece que la señal no siempre funciona bien. Pues bueno, sin duda la situación cuando Ucrania no fue invitada al encuentro de los grandes líderes para hablar sobre su futuro, o también no fue invitada, no fue invitado ningún país de Escandinavia, o no fue invitada Polonia o ningún otro país de Europa centro-oriental, es una situación bastante controvertida, ¿no? Y también, bueno, crea muy mala impresión, y además, bueno, también se habla bastante hoy en día sobre la necesidad de firmar la paz a toda costa. Eso significa que, bueno, se discute la cuestión simplemente de resignar o de forzar Ucrania a resignar de algunos de sus territorios, de dárselos a Rusia, simplemente, bueno, como el precio de la paz. Esta situación es muy, muy peligrosa, porque simplemente si ahora forzamos a Ucrania a llegar a la paz con estas condiciones tan malas, eso significará en mi opinión, por lo menos, que dentro de unos años tendremos, bueno, podemos decir la prórroga, de que simplemente Rusia, que se sentirá bastante satisfecha con los resultados de esta guerra, simplemente continuará la guerra, pero ya en condiciones mucho, mucho peores para Ucrania. Entonces, bueno, la paz de compromiso, que significa simplemente la resignación de los territorios ocupados por Rusia, es muy, muy peligroso, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kasarowski por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Lo esperamos el próximo jueves, profesor.
Un abrazo, profe, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
Cuba mantendrá cerradas las escuelas, industrias y empresas no esenciales hasta el domingo próximo debido a la situación energética en el país, que sufrió un apagón masivo la pasada semana.
El gobierno extendió las medidas que anunció por la situación electroenergética y dijo que necesitaban más tiempo para la recuperación del huracán Oscar, que a su paso por la región oriental causó graves daños en viviendas, la agricultura y dejó al menos 7 muertos.
Las provincias más afectadas y por donde pasó el ciclón fueron Santiago y Guantánamo, desde donde cubanos hablaron con Martí Noticias.
Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro en Rimí, San Antonio, que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que han desaparecido. La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años y mi sobrino de 27 años. Mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó.
6 familias enteras desaparecidas. Ya han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Un cubano residente en las zonas afectadas en Guantánamo encaró a Miguel Díaz-Canel, quien este miércoles visitó el lugar con una delegación de funcionarios del gobierno, y le insistió que los dejaron solos y que no hubo nadie para rescatarlos.
Nos dejaron solitos allí, 29 niños. Yo tuve que evacuar a los mis 5 niños, por poco nos van. Allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron, no había nadie para rescatarnos. Allí, aquí en el escuela especial, 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños.
Díaz-Canel les respondió que el fenómeno natural los había sobrepasado y que investigarían lo sucedido.
Las autoridades cubanas dijeron que habían logrado reconectar el sistema eléctrico nacional luego de 4 días consecutivos sin el servicio y varios intentos fallidos para restablecerlo. No obstante, directivos de la Unión Eléctrica habían advertido que la debilidad del sistema estaba lejos de solucionarse de manera definitiva.
El colapso del sistema electroenergético nacional empeoró aún más las condiciones de los reos en las cárceles cubanas, según testimonios de cubanos dados a Martí Noticias.
Me he enterado que los presos del combinado llevan 5 días sin agua para bañarse. Lo único que se le está garantizando es el agua de tomar. Pero los presos le están quitando la luz el día entero porque se están abasteciendo ahí de las plantas.
Se pasaron varios días dándole comida echada a perder, un picadillo que estaba putrefacto.
Hambre, mucha hambre. ¿Cómo estamos nosotros aquí sin corriente, sin carbón, sin gas, sin nada? Esto es terrible.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rechazó el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos y escribió en redes sociales que unos 41 países y varios organismos internacionales se han solidarizado con Cuba, que enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y una emergencia energética.
Díaz-Canel finalizó escribiendo que Estados Unidos declara que no le han pedido nada y enfatizó la demanda del levantamiento del bloqueo.
Estados Unidos exportó casi 170 mil toneladas de carne de pollo a Cuba entre enero y agosto de este año, el equivalente a unos 6.800 contenedores.
Las cifras en valor y toneladas son menores que las de igual periodo del año anterior, precisó el economista cubano exiliado Pedro Monreal, quien comentó que la reducción refleja una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver.
Pese a la inasistencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, que finaliza este jueves, Cuba busca ingresar a ese bloque económico.
El periodista y analista internacional experto en temas de Rusia, Manolo González Moscote, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que un ingreso del régimen de La Habana sería algo similar como regresar al Pacto de Varsovia.
Pero lo de Díaz-Canel es puntual. La gran deuda externa de Cuba estaba dirigida hacia Rusia. Rusia en su momento, hace unos años, le condonó parte de la deuda a Cuba y el dinero que quedó como deuda era simplemente una porción muy pequeña que sería reinvertida en la economía de Cuba. Ese fue el convenio que se hizo en ese momento. Pero Cuba sigue pidiéndole a Rusia, y sobre todo en estos momentos tan difíciles para Cuba, porque la dictadura no quiere dar su brazo a torcer, es el momento de un cambio pacífico en Cuba, y Díaz-Canel ni su gente lo entiende. Justamente en este momento que necesitan a Occidente, sobre todo Estados Unidos, que lo tiene allí a 90 millas, que les podría facilitar todo, pero se necesita un cambio político. Lo que está claro es que ellos buscan que los tengan en cuenta en el BRICS, que los dejen entrar a esa comunidad para beneficiarse de lo que podrían darle dentro del BRICS. O sea, y esto es volver otra vez al Pacto de Varsovia, lo que se está haciendo con los BRICS, un bloque económico y político para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Bueno, eso busca Cuba.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendremos a esta hora nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un gusto tener en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Exile y Ricardo, y buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con una noticia muy fresca. El Parlamento Europeo ha otorgado el premio Sájarov a la libertad de conciencia tanto a la líder opositora María Corina Machado como a Edmundo González. Raúl Gorrín, presidente de la cadena venezolana Globovisión, controlada por el chavismo, fue señalada por la justicia norteamericana de ser clave en una trama de corrupción con la compañía estatal PDVSA. Es por una causa que investiga el lavado de más de 1.200 millones de dólares. Asegura que Brasil habría rechazado la incorporación de Venezuela y Nicaragua a los BRICS. Ya al final de este segmento les voy a contar un poco más de lo que pasó con Nicolás Maduro. En cambio, Cuba y Bolivia entraron en la lista previa de candidatos a socios de los BRICS. Colombia pedirá a Venezuela información oficial sobre supuesta muerte de Iván Márquez. En Cuba, tras días de apagones, los cubanos retoman una precaria normalidad, pero la crisis económica y social persiste. Al menos 35 heridos tras explotar una bomba Molotov en un instituto en Santiago de Chile. Arresto de los principales capos de la droga de Ecuador da a Noboa un impulso necesario para su gobierno. La Guardia Civil en España detiene a los dos máximos jefes de los Tiguerones, la banda narcoterrorista que asaltó un canal de televisión en directo en Ecuador. Muere Gustavo Gutiérrez en Perú, padre de la teología de la liberación, a los 96 años de edad. Pasamos a Argentina. Javier Milei avanza hacia una nueva ola de privatizaciones en ese país. La economía de la frontera de México resiente las advertencias de aranceles de Donald Trump. Bueno, volvemos al tema de los BRICS. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz en la guerra de Ucrania durante su participación por videoconferencia en la cumbre de los BRICS. Recuerden que él tuvo un accidente en la cabeza y se estaba recuperando, le impidió viajar a ese encuentro. Bueno, y dicen muchos analistas y detractores de Maduro que no lo hayan incluido ni siquiera en la lista, es parte de hasta de memes en las redes sociales, que no hayan incluido a Maduro en la lista previa de aspirantes oficiales a formar parte de un futuro del grupo de los BRICS, ha debido ser para él un momento muy humillante para lo que consideran el sobrecargado ego del gobernante, poco acostumbrado al desprecio y a la distancia. Es una noticia que ha alegrado a muchos opositores venezolanos. Con eso vuelvo con ustedes, Ricardo Oxila.
Muchas gracias a Alejandro Marcano Santelli. Una ovación tremenda le dieron a María Corina Machado a ser nombrada en la primera parte sobre el Premio Sájarov. Un gran abrazo, Alejandro.
Abrazo.
Igual. Deportes en Martín Noticias AM.
De Pepe a Pepe siempre insistimos que la calidad aquí se impone.
Así mismo es, los buenos días para nuestro querido Chambi. Buenos días, Chambi.
Pepe Campos.
No puedo estar mejor con esa introducción.
Y ese nombre que lo conoce todo el mundo, así, Chambi.
Buenos días, Exilda, buenos días, mi querido Ricardo.
¿Cómo estamos?
Teudi, Julio y todos los que nos escuchan. Bueno, créanlo o no, ayer comenzó de nuevo los Miami Heat a jugar baloncesto. Comenzó la temporada el martes, pero ayer abrió el equipo aquí en la ciudad de Miami. Ricardo, dice Adebayo que vamos a tener un buen equipo, pero si nos guiamos por lo que pasó ayer, no podemos creerlo. Los Heat perdieron en su casa 116-97. Eso es una paliza. Eso, llevándolo a una cancha de fútbol, podemos decir que es un 4-1, un 3-0. No jugaron bien al punto de que solamente faltando 12 minutos, o sea, fue el último periodo, ni Jimmy Butler ni Adebayo jugaron, porque el coach dijo que los iba a descansar, ya que no veía manera de que pudieran ganar. No es que los Miami Heat solamente no hayan jugado bien, sino que el equipo de los Magic de Orlando, nuestros vecinos aquí floridanos, van a tener tremenda temporada. Un equipo muy joven que se ha estado formando en los últimos 2 o 3 años, solamente nutriéndose de jugadores que ellos mismos escogen y que son jóvenes. Y yo creo que eso le va a dar, lo va a hacer dar bastante, pero bastante golpes en la liga. No que vayan a ganar, pero sí creo que van a ser bien buenos. Y señores, me imagino que ustedes ya habrán comentado la caída del astro mexicano Fernando Valenzuela, el Torito. Ricardo, no sé si tú recordarás la Fernandomanía. Aquello fue...
Por supuesto. Ayer hacemos referencia sobre su estilo de lanzar, su cabellera, la forma en dirigirse hacia el firmamento cuando realizaba los lanzamientos, y gente que no esperaba que se fuera tan joven, 63 años.
Y tú sabes que alguien me preguntó a mí ayer qué yo pensaba de Valenzuela, y lo que me vino a la mente fue, bueno, era el hombre común, el hombre que no tenía el prototipo de un atleta, era un hombre que era sencillo, era un hombre que en ningún momento alardeaba y lo único que hacía al final del juego era que te ganaba. Y yo creo que esa es el verdadero significado de un estrella. Y eso es lo que este muchacho... Luego, la razón que te mencioné lo de Fernandomanía es que eso es básicamente cuando los seguidores se vuelven locos por una estrella de cine, por una estrella de la música. Nunca había pasado eso en el deporte, y menos con un atleta de lengua española. Uh-huh. Y por eso que yo creo que el vacío que deja este muchacho es bien grande. Se lo deja a Los Ángeles, o sea, se lo deja a los Dodgers, se lo deja a la ciudad de Los Ángeles y se lo deja a México. México está consternado, es como si se hubiera muerto. Bueno, hay que decir que solamente 3 atletas han llegado a alcanzar ese nivel de seguimiento, que era él, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Ningún otro mexicano ha podido conquistar lo que esos muchachos hicieron. Y yo creo que dentro de esos 3, con todo lo grande que fue César Chávez, con todo lo grande que fue Hugo Sánchez, ninguno le llega a este muchacho, a Fernando Valenzuela. No sé. Pero bueno, señores, también ayer aquí en Miami hubo una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, que los Miami Heat, cuando abrieron la temporada, le han dedicado en la cancha al señor Pat Riley, al presidente Pat Riley, el cual es muy merecido, porque desde que llegó aquí en el año 1995 levantó el nivel de baloncesto. Los Miami Heat es un nombre reconocido mundialmente, y al mismo tiempo lo ha hecho sin escándalos, lo ha hecho siempre alzando la ciudad y trayendo jugadores de muy, pero muy, 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 muy buena calidad. Así que dicen que ahora van a hacer una estatua de Dwayne Wade, o sea, que la van a enseñar, la van a develar. Así que con esa, pero espero que los Miami Heat, la cancha de Pat Riley, pues les sirva de motivo para jugar mejor, porque anoche fue horrible. Y con esta me voy.
Muchas gracias a José Pepe Campos, el Chambi.
Así mismo, muchísimas gracias, Chambi, el abrazo.
Bye.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de todas las mañanas aquí en Martí Noticias AM. El primer abrazo que se va a multiplicar. Tengo la absoluta seguridad para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes fieles que tenemos de Martí Noticias AM. Y gracias por el abrazo y, por supuesto, se los regalamos también a los oyentes.
Así es, hoy es jueves 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Internacional contra el Cambio Climático y Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Miguel Díaz-Canel viajó ayer a Guantánamo, donde hay varios territorios incomunicados por las inundaciones tras el paso del huracán Oscar, que han causado al menos 7 muertos en ese territorio. Allí, el gobernante ha debido enfrentarse a las críticas de la población, que asegura que el gobierno los abandonó durante el huracán y que no tienen agua para tomar.
Un residente en las zonas afectadas en Guantánamo increpó a Miguel Díaz-Canel durante un recorrido del gobierno, reclamándole que los habían dejado solos y abandonados, mientras otra vecina angustiada le reclamó agua para calmar la sed de sus hijos. Como respuesta, Díaz-Canel admitió que el fenómeno los había sobrepasado. Vamos a investigarlo, dijo el gobernante, que minutos antes había declarado a la prensa oficial que Cuba estaba en función de los damnificados. Ese es el titular que acompaña a la portada de Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, junto a la frase preferida de la propaganda oficial: en Guantánamo, ni solos ni abandonados.
Más de 11.200 niños de la provincia de Matanzas se han visto privados de tomar leche en la última semana, debido al apagón que mantuvo a toda Cuba sin electricidad durante 5 días, según fuentes oficiales. El colapso del sistema eléctrico nacional imposibilitó la distribución de leche en la provincia occidental, al impedir que el alimento pudiera ser refrigerado antes de su procesamiento industrial, revelaron autoridades ayer miércoles.
Eddie González Hernández, director general de la empresa provincial de productos lácteos, declaró al periódico oficialista Girón que el principal inconveniente es que, al no existir fluido eléctrico para que la leche se enfríe en la red de acopio, llega a la fábrica en condiciones no óptimas para su proceso de pasteurización y posterior distribución. La población infantil de los municipios de Matanzas, Colón y Cárdenas fueron las más perjudicadas por el incumplimiento en la entrega de leche, según informó González.
En otra información, en medio de la grave crisis que atraviesa el oriente de Cuba y que obligó al mandatario Miguel Díaz-Canel a viajar a la provincia de Guantánamo, reapareció en La Habana Raúl Castro Ruz para recibir al alto dirigente comunista chino Li Shulei, miembro del Buró Político, del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China, quien realiza una visita oficial a la isla para participar en el sexto seminario teórico entre ambos partidos comunistas. A finales de septiembre y en medio de fuertes rumores sobre el deterioro de su salud, Castro también hizo una aparición pública junto al presidente de Vietnam, Tô Lâm. Sin embargo, las comparecencias del anciano son cada vez más esporádicas y se limitan a los recibimientos de políticos importantes como los presidentes de países que tienen relaciones históricas con la isla.
Recientemente, China decidió suspender un contrato con el régimen cubano para la compra de 400.000 toneladas de azúcar anuales. Esta decisión marca un quiebre en una relación bilateral que ha durado más de 15 años, durante los cuales los asiáticos se convirtieron en el segundo socio comercial del país caribeño. El Financial Times informó que esta suspensión se debe a la exigencia de China de que Cuba implemente cambios económicos orientados al mercado antes de retomar las relaciones comerciales. Esta demanda subraya la creciente insatisfacción de China con el modelo económico cubano, que ha mostrado signos de obsolencia y falta de inversión. Los datos indican que las exportaciones de China hacia Cuba han disminuido drásticamente, cayendo de 1.700 millones de dólares en el año 2017 a 1.100 millones en el 2022.
Atención que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas informaron de dos nuevos feminicidios en Cuba ocurridos este mes de octubre. Yucleidis Morales falleció a manos de su pareja alrededor del 6 de octubre en su hogar en el poblado de Baltoni del Consejo Popular Los Reinaldo, el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba.
La otra víctima fue identificada como Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, quien murió el 16 de octubre en su lugar de trabajo, una cafetería del kilómetro 50 en Huines, Mayabeque, donde fue atacada por su expareja, quien había salido de pase de un centro penitenciario. Moreira Pernas dejó cuatro hijos, todos menores de edad, cuyo padre reside fuera de Cuba.
Hoy, 24 de octubre, comienza en Casa de América, en Madrid, el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, como parte de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación y en el marco de las actividades por los 15 años de la publicación Diario de Cuba. A lo largo de la jornada intervendrán economistas, juristas, politólogos, especialistas en derechos humanos y activistas cubanos, tanto residentes en la isla como en el extranjero.
Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, dijo en la inauguración del foro que la situación actual en la isla hará más costosa la transición a la democracia y por ello se han centrado en exponer y debatir los principales conflictos de Cuba hoy en día, que el país está apagado y no solo eléctricamente, sino también en sentido general, y la crisis que tiene lugar hoy en Cuba es de carácter político, inducido e irreversible, y esto los obliga a informar y tratar de buscar soluciones.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el 68% de los probables votantes cubano-estadounidenses del condado de Miami-Dade, en Florida, respaldan al expresidente Donald Trump, un máximo histórico para el candidato republicano. Esto según una encuesta divulgada ayer por la Universidad Internacional de la Florida. La encuesta FIU Cuba 2024 arroja además que el 23% de esta comunidad radicada en Miami-Dade, donde vive la mayor cantidad de cubanos fuera de la isla, planea votar en las elecciones presidenciales de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, y que un 5% está indeciso.
En cuanto al embargo estadounidense contra Cuba, el 55% de los cubanos estadounidenses del sur de la Florida apoya su continuación, aunque también muestran un apoyo relativamente alto a algunas políticas de acercamiento a la isla, como la venta de alimentos con un 61% de apoyo y de medicamentos con un 69%. El apoyo a la continuación del embargo cae al 43% entre los cubanos estadounidenses no nacidos en la isla. Sin embargo, la gran mayoría, el 72%, dijo que apoya el programa de parol humanitario establecido por la administración del presidente Joe Biden.
Resumen de noticias.
Y es tiempo de dar otro vistazo a informaciones de Estados Unidos y el mundo, y precisamente comenzamos contándoles que el Parlamento Europeo ha concedido este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia de 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, en reconocimiento a la lucha por la democracia de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro.
El anuncio lo ha hecho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el Pleno de Estrasburgo, subrayando que los dirigentes opositores representan a los venezolanos que dentro y fuera del país luchan por la libertad y para restaurar la democracia frente a la injusticia. De esta forma, la Eurocámara da un espaldarazo a la causa venezolana, destacando a las figuras de Machado y González para restaurar en el país sudamericano.
It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela, and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans inside and outside the country fighting.
En otra información, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmado el miércoles el despliegue de 3.000 militares norcoreanos en centros de entrenamiento militar en el este de Rusia y ha afirmado que en caso de que estos decidan unirse a las Fuerzas Armadas rusas que están luchando en Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos.
Entre las posibilidades que barajan las autoridades estadounidenses está la opción de que, después de completar el entrenamiento, los militares norcoreanos viajen al oeste de Rusia y posteriormente participen en combate contra el ejército ucraniano. Sin embargo, Kirby ha señalado que proporcionará más detalles sobre esta situación en los próximos días, puesto que actualmente están monitorizando la situación.
Y al menos 3 militares libaneses han muerto en un ataque aéreo israelí mientras que estaban realizando una operación de evacuación de heridos en la localidad de Yater, ubicada en el distrito de Bin Jebel, en el sur, según ha anunciado este jueves el ejército de Líbano.
Este anuncio tiene lugar días después de que las fuerzas de defensa de Israel se hayan disculpado por la muerte de otros 3 militares libaneses en un bombardeo ejecutado el domingo cerca de la localidad de Hanine, también en el sur, recalcando que no operan contra el ejército del Líbano y que no tenían conocimiento de que el vehículo atacado fuera propiedad de las Fuerzas Armadas.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha expresado este miércoles su profunda preocupación por los ataques de Israel contra el ejército de Líbano, que durante el fin de semana mató a 3 militares, si bien el balance total es de 8 muertos a causa de los bombardeos israelíes.
Austin, que ha realizado estas declaraciones en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, ha destacado la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las Fuerzas Armadas libanesas como de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, pronunciará el martes que viene su discurso de cierre de campaña en el Ellipse Parque, que se encuentra frente a la Casa Blanca, y donde su rival republicano, el expresidente Donald Trump, pronunció el discurso que precedió al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Una semana antes de la cita electoral, Harris utilizará su discurso principal para contrastar su visión de la presidencia de la de su rival, aprovechando la ocasión para denunciar la idoneidad de Trump para el cargo, según ha podido saber algunos medios estadounidenses.
Después de perder las elecciones del año 2020, Trump intentó convencer a sus partidarios de que había ganado durante un discurso desde la puerta de la Casa Blanca, en el que dijo a sus simpatizantes que marcharan hacia el Capitolio para presionar a los legisladores para que anularan la elección, mientras se reunían en una sesión conjunta del Congreso para certificar formalmente la victoria del ahora presidente Joe Biden.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y hoy ha dado inicio en Madrid el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, que celebra esa publicación en la arrancada de un programa más amplio por sus 15 años de fundado, enfocado en debatir sobre el presente y el futuro de la isla. Esta conferencia, que se inserta en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, busca aportar una visión articulada y también proponer vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive Cuba.
Por eso, desde Madrid, España, y recién llegado desde La Habana a este evento, hablamos con el periodista independiente y activista Boris González Arena, quien ha sido testigo del colapso que sufrió el sistema eléctrico nacional el pasado fin de semana y que dejó a oscuras por 4 días a una población desesperada que no tuvo más remedio que salir a las calles a protestar con sus cacerolas bajo las amenazas de Díaz-Canel y, por supuesto, la represión de la policía política.
Así es, Ricardo. Así que ya le estamos dando los buenos días a Boris González Arenas. Buenos días, Boris.
Bueno, muy buenos días para ustedes, porque ahora yo estoy de viaje por Madrid. Finalmente sí. El gobierno cubano me dejó salir y entonces para mí ya es buen mediodía.
Así es, de
tarde. Buen día para todos los que nos están escuchando.
Pero qué gusto saber que estás ahí en ese foro, qué gusto saber que estás en Madrid, Boris.
Muchísimas gracias.
¿Cómo dejaste Cuba? ¿Cuál es la situación de la isla en este momento?
Bueno, el apagón al que te estaba refiriendo lo pasé completo, o sea, yo apenas llevo 24 horas aquí y lo que te puedo decir es, lo primero, lo escandaloso que es un apagón semejante, pero además lo tremendamente irresponsable que es haber dejado de llevar toda la planta de generación eléctrica a las condiciones ruinosas en las que está en el presente. Escandalosamente irresponsable es lo que habría que decir. No está de más decirte qué significa para un cubano de hoy, o sea, qué significa para mí en La Habana un apagón de esa dimensión. Lo primero es tener mucho miedo de que se me eche a perder la poca comida que tengo en un refrigerador. Eso te lo digo yo, te lo hablo como una cosa personal, pero es que esa es la situación de todos los cubanos. Por supuesto, hay que hacer una aseveración aquí o hacer una distinción aquí. Está hablando un habanero. Porque en realidad esa condición prácticamente de apagón sistemático y extenso la están teniendo todas las provincias habaneras hace varios meses. Esas personas no pueden tener comida guardada en un congelador y eso es imprescindible, porque si tú consigues comida en un momento dado, tú necesitas no comer 3 días seguidos mucho, sino más bien extender por una semana o por 8 días la comida que tienes. O sea, ese es el primer gran drama de penoso de la situación de lo apagón. El otro es, por supuesto, todo el tema de la salud. O sea, es muy reconocido hoy que muchísimos cubanos necesitan asistencia en sus casas. La tercera edad es ya un espectro de la población casi el 25%. Hay muchas personas que son cuidadas en sus casas. Y a un cuidador que ya de por sí tiene una situación muy, muy delicada en su forma de vida, imagínate lo que le significan apagones de 12, de 24, y en el caso de este apagón reciente que tuvimos en mi casa, en el Vedado, fueron 67 horas sistemáticas de apagón. 67 horas que el gobierno más o menos trató de hacer una relación de un ciclón en Guantánamo con un apagón en La Habana. E incluso toda esta semana ha sido declarada, o si no feriada, sin trabajo, sin escuela, como si fuera una consecuencia del ciclón o algo así, y en realidad es que no quieren, que el sector estatal proveer energía eléctrica o que el sector estatal consuma energía eléctrica para priorizar el doméstico.
Así es, aparte de la escasez de gasolina, la escasez de comida y demás. Pero, señor González Arena, vamos a concentrarnos, ya que su ponencia allí en el foro de Diario de Cuba va a tener lugar en tan solo en unos minutitos. ¿Por qué no nos adelanta algo para la audiencia de Martín Noticias en la isla? ¿Cuál será el temario que va a desarrollar y a presentar allí?
Bueno, en general el evento está enfocado en cómo pensar la Cuba futura, una Cuba en transición, una Cuba de cambio, una Cuba que anticipamos precisamente por la gran destrucción que hemos estado sufriendo en los últimos años. Primero, bueno, la gran destrucción de 60 años y después la destrucción intensa de los últimos 5 o 6 años, que es palpable, o sea, que es notable. El caso mío en particular sería lo que vamos a hablar sobre Venezuela, o sea, ¿qué nos enseña el modelo de transición venezolana, este modelo que ahora está en crisis, porque precisamente se hicieron las elecciones? ¿Qué son elecciones en Venezuela? ¿Qué son elecciones en el mundo, digamos, libre? ¿Y qué es lo que en Cuba tenemos como elecciones? ¿Y qué posibilidad tiene la elección de ser una vía de transición en Cuba en algún momento. Posibilidades que, por supuesto, no te estoy hablando con esperanza. Te estoy exponiendo un fenómeno potencial de transición. No es algo que va a pasar, ni algo que hay síntomas ni señales de que algo así vaya a pasar. O sea, no tengo ninguna esperanza ni ninguna ilusión respecto de que el castrismo esté dando ninguna señal ni ningún síntoma. Pero bueno, sin ninguna duda, la elección es, o sea, realizar elecciones de libre acceso, con libre representatividad, transparentes, es una extraordinaria, una estupenda, o quizás sea la mejor vía de transición de un sistema totalitario, dictatorial o autoritario hacia un Estado potable. Ya yo no sé, o sea, democrático lo queremos sin duda, pero vamos a decirle potable, porque la Cuba que tenemos hoy realmente no nos permite ver un Estado ni siquiera futuro democrático, libre y sano, sino a lo que tenemos que aspirar es un Estado de alguna libertad y potable, que lo podamos, que podamos vivir en ese sistema.
Boris, la importancia de eventos como estos, donde confluyen cubanos de bien, pero con distintos pensamientos, pero con un fin común, que es el futuro y la libertad de Cuba.
Exactamente, chica. Cuando estoy aquí frente a todos ellos, personas de todas las edades, desde muy jóvenes, yo tengo 48 años, personas de 20 y tantos años, hasta personas de 70 años, por supuesto con sus llagas, porque el castrismo tiene la habilidad de dañarnos desde los 20, lo mismo tengas 20 años que 70. Y cuando estás entre ellos y todos están pensando, como tú dices, con pensamientos diferentes, con heridas diferentes, con reacciones y formas de superar el drama humano que el castrismo nos provee diferente, yo, por lo menos, Boris González Arena, lo que siento es un profundo orgullo de mis compatriotas y de los colegas con los que me desempeño en esta vida, en este momento difícil que nos ha tocado el activismo en Cuba.
Ha dicho, señor González Arena, Pablo Díaz, quien es director del Diario de Cuba, en la inauguración, precisamente en el foro donde usted se encuentra, que la situación actual en Cuba va a ser más costosa la transición a la democracia. Dice que no solamente el país está apagado eléctricamente, sino también en sentido general. ¿Cuál es su opinión?
No, pero hombre, por supuesto. O sea, en Cuba hay que poner las redes sanitarias, las redes hidráulicas, en Cuba hay que volver a poner todas las instalaciones de gas, en Cuba hay que poner todas las redes eléctricas, en Cuba hay que derrumbar, sabe Dios, qué cantidad de edificios que ya repararlo sería más costoso que construir los nuevos. O sea, no tenemos país, ubiquémonos en eso. O sea, no hablo del país, digamos, de nuestras raíces, hablo de la infraestructura de país. No tenemos, o sea, los cubanos no tenemos un país. Los cubanos tenemos una tierra sobre la que va a sembrar un país. Esa es la gran, digamos, la gran expectativa, la gran demanda que tenemos por delante. Y desgraciadamente todavía tenemos un Estado que persiste en la continuidad de esas ruinas que ellos nos han provisto.
Boris, uno de los temas principales de este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana es esta pregunta: ¿es la actual crisis en Cuba una oportunidad? ¿Qué piensas tú?
Mira, ya ahí se ha hablado de ese eslogan, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el castrismo tiene que terminar. El castrismo, para terminar, o sea, lo único que podemos concebir es el colapso del castrismo. Podemos hablar de todas las vías de colapso, pero ese no es el objetivo. El castrismo tiene que terminar, y todas las crisis suponen una oportunidad de transformación y de cambio. El problema es que ese mensaje lo que no puede es dar la idea de que estamos hablando en un término optimista o esperanzador. Yo, por lo menos, es mi criterio, no estoy emitiendo un criterio oficial, estoy emitiendo un criterio personal. O sea, claro que es esperanzador, porque necesitamos terminar con el castrismo, y podemos todavía ver mucho más dolor, pero el problema es que el dolor acumulado por 60 años no lo iguala ninguna crisis temporal, digamos 6, un año o 2 años de transición que tenga algún sufrimiento o algún dolor. Es difícil, quizás no sea imposible, pero es difícil que lo igualen 60 años de sufrimiento que hemos tenido en este régimen. Entonces sí, es una oportunidad. Además, es el resultado, volvemos a lo mismo, de la tremenda impericia, de la tremenda falta de voluntad del régimen comunista, que ellos mismos se han tirado un tiro, pero no en el pie, se han tirado un tiro en el corazón. O sea, ellos se han disparado al corazón, porque todas sus medidas, si bien nos han empobrecido más a los cubanos, les han significado a ellos sin duda pérdidas irreparables, y yo creo que las más importantes para ellos, que son las pérdidas financieras.
Muy bien.
Entonces, sí, es una oportunidad, pero es un momento de Cuba tan doloroso y de tanto sufrimiento que, ¿cómo decir? No podemos perder de vista ese sufrimiento, ese dolor, si vamos a sentir esperanza, que creo que es legítimo también sentir esperanza.
La esperanza es lo último que se pierde, así que un gran abrazo, como siempre un gusto, al periodista independiente y activista Boris González Arena, participante hoy en el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana en Madrid, España. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias, Boris.
Un abrazo para ustedes. Gracias a todos y un saludo para todos los que nos escuchan o nos ven.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y vamos de inmediato a nuestra actualización informativa a la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba confirmaron otros dos feminicidios ocurridos en la isla en el mes de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, residente en el Batey La Esperanza de Guines, Mayabeque, fue atacada con un cuchillo por su expareja en su lugar de trabajo, un restaurante particular. Con el concurso de residentes en la localidad, la policía capturó al asesino de la mujer, Raibel Raúl Martínez Camejo, quien había salido de pase del penal donde cumplía condena por corrupción de menores, precisó a Martí Noticias un vecino de la víctima que no quiso ser identificado.
Pidiendo la custodia a su hijo. La mamá en la custodia dijo que él le daba ron al niño y lo llevaba a matar vaca con él.
También falleció a manos de su expareja alrededor del 6 de octubre de 2024, Yucleidis Morales, en su casa del poblado de Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldos, en el municipio santiaguero Songolamaya. Morales, de 40 años, fue apuñalada por su esposo, quien había desarrollado unos celos enfermizos, dijo a nuestra redacción una fuente que trabaja en el policlínico de Los Reinaldos, que nos pidió proteger su identidad.
Pero no fue por falta de consejo, porque nosotros le dimos muchísimo consejo.
Martí Noticias trató de obtener más información llamando a la central de la PNR de Los Reinaldos en Songolamaya, pero no contestaron el teléfono. A la fecha, los observatorios de género actualizaron la información disponible a 42 feminicidios ocurridos en lo que va de 2024, 5 intentos de feminicidio y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión en las Américas, varios expertos hablaron sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Desde Washington, reporta nuestra corresponsal Michelle Sae.
En la sesión de la Organización de Estados Americanos, el embajador especial en la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, Rashad Hussein, dijo que en Cuba, aunque el gobierno tolera algunas actividades religiosas asociadas con la asistencia humanitaria, regula estrictamente todos los aspectos de la vida religiosa.
The government surveils places of worship.
Él dice que el gobierno vigila los lugares de culto y amenaza a los actores religiosos que ejercen su libertad de expresión, religión y creencias. Que en respuesta a esta intimidación, muchos líderes religiosos practican la autocensura en sus sermones y enseñanzas, y que según se ha informado, el gobierno tortura y maltrata físicamente a los presos políticos que son religiosos. Por su parte, el líder religioso y activista de derechos humanos, Ofunshi Obakoso, autor del reciente informe titulado Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba, dijo que a razón de su trabajo tuvo información sobre un creciente número de casos de estigmatización, discriminación, violencia y otras formas de trato injusto contra practicantes y miembros de religiones de ascendencia africana.
Aunque estas prácticas se aceptan en sentido general como parte de la cultura cubana e incluso se comercializan para el turismo, vemos que los afrodescendientes y los miembros de la población LGBTI+, de estas religiones, sufren discriminación y estigmatización y reciben un trato desigual en muchas circunstancias.
Mientras tanto, Knox Thames, abogado internacional de derechos humanos y que ocupó varios puestos clave abogando por la libertad de religión o creencias, incluyendo en el Departamento de Estado, dijo que la situación de los derechos humanos en Cuba, que calificó de lamentable, es un ejemplo de cómo las limitaciones de los derechos humanos se cruzan con la libertad religiosa. Él dice que la libertad de culto se ve bloqueada cuando el gobierno cubano se niega a reconocer a las comunidades religiosas y la imposibilidad de registrarlas significa que el culto es técnicamente ilegal y que luego los pastores están sujetos a sanciones penales. Dice que la libertad de expresión está limitada en cuanto a lo que los pastores pueden predicar o se penaliza cuando no está aprobada o se considera que desafía las narrativas del gobierno. Señaló que los pastores y clérigos que abogan por las necesidades de su comunidad en Cuba o defienden a sus miembros a menudo son encarcelados o forzados al exilio, similar al trato que se le da a los defensores de los derechos humanos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron reconocidos por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov, su máxima distinción en materia de derechos humanos, anunció hoy la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. La eurodiputada elogió a los dos políticos por su lucha por la democracia. Machado era la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de julio, hasta que fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro y González ocupó su lugar. La oposición venezolana sostiene que tiene pruebas de que González ganó las elecciones del 28 de julio por un amplio margen frente a Maduro. El galardón que el Parlamento Europeo concede cada año lleva el nombre del disidente soviético y premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov y se creó en 1988 para reconocer a personas o grupos que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. En Estados Unidos, los candidatos a la Casa Blanca intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones generales en el país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris llamó el miércoles fascista a su rival republicano Donald Trump. Harris dijo que el expresidente estadounidense está cada vez más desquiciado después de que un ex colaborador del republicano afirmara que elogió a Adolf Hitler.
It is deeply troubling and incredibly dangerous.
Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de 6 millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses.
Hundreds of thousands of Americans.
La vicepresidenta dijo que los estadounidenses no quieren tener un presidente que admire a los dictadores y sea un fascista, durante un acto organizado por CNN para responder a preguntas de los votantes en Pensilvania, uno de los 7 estados que pueden decidir el resultado de las elecciones del 5 de noviembre. Según ella, Trump quiere un poder sin control con un ejército que sea leal a él en vez de a la Constitución. El equipo de campaña del candidato republicano considera que la demócrata está cada vez más desesperada porque se tambalea y su campaña está en ruinas. Trump hizo campaña en otro estado clave, Georgia, donde dio rienda suelta de nuevo a su retórica antiinmigrante. Enumeró varios casos de crímenes de jóvenes atribuidos a migrantes y se quejó de la cantidad de extranjeros en situación irregular que llegan a las ciudades estadounidenses. Los candidatos elevan así el tono cuando faltan menos de 2 semanas para unos comicios en los que están codo a codo en las encuestas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y ahora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y obviamente propagar así la desinformación. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hace unos días, el viernes, en Berlín tuvo lugar un encuentro muy importante sobre Ucrania, de los, bueno, podemos decir cuatro grandes, ¿no? Entonces, canciller alemán, presidente norteamericano, presidente francés y primer ministro de Gran Bretaña. Estos hombres discutían la cuestión de Ucrania y también de la posible paz de compromiso con Rusia. Lo que es importante, en este encuentro no participó la misma Ucrania. Entonces tuvimos la situación cuando simplemente se hablaba del futuro de un país sin su presencia. Está claro que en este momento la propaganda rusa tenía una tarea bastante fácil. Entonces, la propaganda rusa, los servicios de internet rusos, los servicios de informaciones y también la prensa rusa empezó a crear una imagen de Ucrania que está aislada. Imagen de Ucrania a que nadie quiere ayudar. Entonces, Ucrania que simplemente fue dejada atrás por los países occidentales, ¿no? O más bien incluso, la palabra más fuerte, traicionada. Simplemente la propaganda rusa en este caso quiere crear una imagen de que no vale la pena ayudar a Ucrania, porque simplemente este país queda solito, ¿no? Que, ya todo el mundo está cansado y nadie quiere ayudar a Ucrania. Pues aquí podemos ver que la propaganda rusa sí es contradictoria, porque a la vez se presenta a Ucrania como un país que es de verdad cliente de los países occidentales, como de Estados Unidos, ¿no? que simplemente hace todo lo que ellos quieren, y que estos países, bueno, provocan, según la propaganda rusa, a Ucrania a continuar la guerra contra Rusia. Entonces, eso es algo muy característico, ¿no? Que la propaganda rusa es muy, muy contradictoria. Pero bueno, hay que decir que en esta situación, bueno, por el encuentro en Berlín, la propaganda rusa tenía una tarea fácil, porque si los líderes occidentales dieron muy buenos argumentos a esta propaganda. Pues una situación, cuando se reúnen, sí, cuatro líderes del mundo occidental hablando de Ucrania sin su presencia, por desgracia tiene una connotación muy, muy mala, con el encuentro de Múnich, ¿no? Con la conferencia de Múnich en 1938, cuando lo mismo más o menos fue hecho, pero con Checoslovaquia, ¿no? Ahí también Checoslovaquia no fue invitada a estas discusiones. Además, bueno, en la cuestión del encuentro de Berlín, también vale la pena subrayar de que no se invitó a ningún país de Europa centro-oriental o de Escandinavia, ¿no? Entonces, bueno, ahí no fue invitada Polonia, bueno, como ya sabemos, gracias al expresidente de Estonia, Tomás Ilves, no fue invitada por la oposición del mismo canciller Scholz. Entonces, bueno, también ninguno de los países de Escandinavia fue invitado. Entonces, eso que...
Hemos perdido, pues, momentáneamente la conexión con el profesor Kasarowski. Él nos está hablando precisamente en su sección diseñada para combatir la información rusa. Adelante, profesor.
De nuevo.
Los líderes occidentales quieren hablar.
Profesor, bueno, parece que hemos perdido de nuevo la comunicación con el profesor. Este es su segmento habitual de los jueves, así que vamos a esperar a ver si podemos volver a retomar la conversación con él. Si no, continuamos acá en Martín Noticias AM.
Así es, todos los jueves usted puede enterarse de lo que, según el conocimiento de este profesor universitario, es la desinformación que utiliza el régimen para tratar de cambiar la visión de los aportes de lo que ha sido esta invasión rusa a territorio ucraniano, los aportes, las luchas, los análisis, los artículos y demás. Profesor, ya estamos.
Sí. Aquí estoy. Bueno, pues parece que la señal no siempre funciona bien. Pues bueno, sin duda la situación cuando Ucrania no fue invitada al encuentro de los grandes líderes para hablar sobre su futuro, o también no fue invitada, no fue invitado ningún país de Escandinavia, o no fue invitada Polonia o ningún otro país de Europa centro-oriental, es una situación bastante controvertida, ¿no? Y también, bueno, crea muy mala impresión, y además, bueno, también se habla bastante hoy en día sobre la necesidad de firmar la paz a toda costa. Eso significa que, bueno, se discute la cuestión simplemente de resignar o de forzar Ucrania a resignar de algunos de sus territorios, de dárselos a Rusia, simplemente, bueno, como el precio de la paz. Esta situación es muy, muy peligrosa, porque simplemente si ahora forzamos a Ucrania a llegar a la paz con estas condiciones tan malas, eso significará en mi opinión, por lo menos, que dentro de unos años tendremos, bueno, podemos decir la prórroga, de que simplemente Rusia, que se sentirá bastante satisfecha con los resultados de esta guerra, simplemente continuará la guerra, pero ya en condiciones mucho, mucho peores para Ucrania. Entonces, bueno, la paz de compromiso, que significa simplemente la resignación de los territorios ocupados por Rusia, es muy, muy peligroso, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kasarowski por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Lo esperamos el próximo jueves, profesor.
Un abrazo, profe, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
Cuba mantendrá cerradas las escuelas, industrias y empresas no esenciales hasta el domingo próximo debido a la situación energética en el país, que sufrió un apagón masivo la pasada semana.
El gobierno extendió las medidas que anunció por la situación electroenergética y dijo que necesitaban más tiempo para la recuperación del huracán Oscar, que a su paso por la región oriental causó graves daños en viviendas, la agricultura y dejó al menos 7 muertos.
Las provincias más afectadas y por donde pasó el ciclón fueron Santiago y Guantánamo, desde donde cubanos hablaron con Martí Noticias.
Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro en Rimí, San Antonio, que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas. La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años y mi sobrino de 27 años. Mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó.
6 familias enteras desaparecidas. Y han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Un cubano residente en las zonas afectadas en Guantánamo encaró a Miguel Díaz-Canel, quien este miércoles visitó el lugar con una delegación de funcionarios del gobierno, y le insistió que los dejaron solos y que no hubo nadie para rescatarlos.
Nos dejaron solitos allí 29 niños. Yo tuve que evacuar a mis 5 niños, por poco nos van. Allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron. No había nadie para rescatarnos. Allí, aquí en el escuela especial, 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños.
Díaz-Canel les respondió que el fenómeno natural los había sobrepasado y que investigarían lo sucedido.
Las autoridades cubanas dijeron que habían logrado reconectar el sistema eléctrico nacional luego de 4 días consecutivos sin el servicio y varios intentos fallidos para restablecerlo. No obstante, directivos de la Unión Eléctrica habían advertido que la debilidad del sistema estaba lejos de solucionarse de manera definitiva.
El colapso del sistema electroenergético nacional empeoró aún más las condiciones de los reos en las cárceles cubanas, según testimonios de cubanos dados a Martí Noticias.
Me he enterado que los presos del combinado llevan 5 días sin agua para bañarse. Lo único que se le está garantizando es el agua de tomar. Los presos le están quitando la luz el día entero porque se están abasteciendo ahí de las plantas.
Se pasaron varios días dándole comida echada a perder, un picadillo que estaba putrefacto.
Hambre, mucha hambre. ¿Cómo estamos nosotros aquí sin corriente, sin carbón, sin gas, sin nada? Esto es terrible.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rechazó el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos y escribió en redes sociales que unos 41 países y varios organismos internacionales se han solidarizado con Cuba, que enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y una emergencia energética.
Díaz-Canel finalizó escribiendo que Estados Unidos declara que no le han pedido nada y enfatizó la demanda del levantamiento del bloqueo.
Estados Unidos exportó casi 170 mil toneladas de carne de pollo a Cuba entre enero y agosto de este año, el equivalente a unos 6.800 contenedores.
Las cifras en valor y toneladas son menores que las de igual periodo del año anterior, precisó el economista cubano exiliado Pedro Monreal, quien comentó que la reducción refleja una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver.
Pese a la inasistencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, que finaliza este jueves, Cuba busca ingresar a ese bloque económico.
El periodista y analista internacional experto en temas de Rusia, Manolo González Moscote, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que un ingreso del régimen de La Habana sería algo similar como regresar al Pacto de Varsovia.
Pero lo de Díaz-Canel es puntual. La gran deuda externa de Cuba estaba dirigida hacia Rusia. Rusia en su momento, hace unos años, le condonó parte de la deuda a Cuba y el dinero que quedó como deuda era simplemente una porción muy pequeña que sería reinvertida en la economía de Cuba. Ese fue el convenio que se hizo en ese momento. Pero Cuba sigue pidiéndole a Rusia, y sobre todo en estos momentos tan difíciles para Cuba, porque la dictadura no quiere dar su brazo a torcer, es el momento momento de un cambio pacífico en Cuba y Díaz-Canel ni su gente lo entiende. Justamente en este momento que necesitan a Occidente, sobre todo Estados Unidos, que lo tiene allí a 90 millas, que le podría facilitar todo, pero se necesita un cambio político. Lo que está claro es que ellos buscan que los tengan en cuenta en el BRICS, que los dejen entrar a esa comunidad para beneficiarse de lo que podrían darle dentro del BRICS. O sea, y esto es volver otra vez al Pacto de Varsovia, lo que se está haciendo con los BRICS, un bloque económico y político para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Bueno, eso busca Cuba.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendremos a esta hora nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un gusto tener en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Exilio y Ricardo, y buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con una noticia muy fresca. El Parlamento Europeo ha otorgado el premio Sájarov a la libertad de conciencia tanto a la líder opositora María Corina Machado como a Edmundo González. Saúl Gorrín, presidente de la cadena venezolana Globovisión, controlada por el chavismo, fue señalado por la justicia norteamericana de ser clave en una trama de corrupción con la compañía estatal PDVSA. Es por una causa que investiga el lavado de más de 1.200 millones de dólares. Asegura que Brasil habría rechazado la incorporación de Venezuela y Nicaragua a los BRICS. Ya al final de este segmento les voy a contar un poco más de lo que pasó con Nicolás Maduro. En cambio, Cuba y Bolivia entraron en la lista previa de candidatos a socios de los BRICS. Colombia pedirá a Venezuela información oficial sobre supuesta muerte de Iván Márquez. En Cuba, tras días de apagones, los cubanos retoman una precaria normalidad, pero la crisis económica y social persiste. Al menos 35 heridos tras explotar una bomba Molotov en un instituto en Santiago de Chile. Arresto de los principales capos de la droga de Ecuador da a Noboa un impulso necesario para su gobierno. La Guardia Civil en España detiene a los dos máximos jefes de los Tiguerones, la banda narcoterrorista que asaltó un canal de televisión en directo en Ecuador. Muere Gustavo Gutiérrez en Perú, padre de la teología de la liberación, a los 96 años de edad. Pasamos a Argentina. Javier Milei avanza hacia una nueva ola de privatizaciones en ese país. La economía de la frontera de México resiente las advertencias de aranceles de Donald Trump. Bueno, volvemos al tema de los BRICS. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz en la guerra de Ucrania durante su participación por videoconferencia en la cumbre de los BRICS. Recuerden que él tuvo un accidente en la cabeza y se estaba recuperando, le impidió viajar a ese encuentro. Bueno, y dicen muchos analistas y detractores de Maduro que no lo hayan incluido ni siquiera en la lista, es parte de hasta de memes en las redes sociales, que no hayan incluido a Maduro en la lista previa de aspirantes oficiales a formar parte de un futuro del grupo de los BRICS, ha debido ser para él un momento muy humillante para lo que consideran el sobrecargado ego del gobernante, poco acostumbrado al desprecio y a la distancia. Es una noticia que ha alegrado a muchos opositores venezolanos. Con eso vuelvo con ustedes, Ricardo Oxina.
Muchas gracias a Alejandro Marcano Santelli. Una ovación tremenda le dieron a María Corina Machado a ser nombrada en la primera parte sobre el premio Sájarov. Un gran abrazo, Alejandro.
Abrazo.
Igual. Deportes en Martín Noticias AM.
De Pepe a Pepe siempre insistimos que la calidad aquí se impone.
Así mismo es, los buenos días para nuestro querido Chambi. Buenos días, Chambi.
Pepe Campos.
No puedo estar mejor con esa introducción.
Y ese nombre que lo conoce todo el mundo, así, Chambi.
El Chambi. Buenos días, Exilda, buenos días, mi querido Ricardo.
¿Cómo estamos?
Teudi, Julio y todos los que nos escuchan. Bueno, créanlo o no, ayer comenzó de nuevo los Miami Heat a jugar baloncesto. Comenzó la temporada el martes, pero ayer abrió el equipo aquí en la ciudad de Miami. Ricardo, dice Adebayo que vamos a tener un buen equipo, pero si nos guiamos por lo que pasó ayer, no podemos creerlo. Los Heat perdieron en su casa 116-97. Eso es una paliza. Eso, llevándolo a una cancha de fútbol, podemos decir que es un 4-1, un 3-0. No jugaron bien al punto de que solamente faltando 12 minutos, o sea, fue el último periodo, ni Jimmy Butler ni Adebayo jugaron, porque el coach dijo que los iba a descansar, ya que no veía manera de que pudieran ganar. No es que los Miami Heat solamente no hayan jugado bien, sino que el equipo de los Magic de Orlando, nuestros vecinos aquí floridanos, van a tener tremenda temporada. Un equipo muy joven que se ha estado formando en los últimos 2 o 3 años, solamente nutriéndose de jugadores que ellos mismos escogen y que son jóvenes. Y yo creo que eso le va a dar, lo va a hacer dar bastante, pero bastante golpes en la liga. No que vayan a ganar, pero sí creo que van a ser bien buenos. Y señores, me imagino que ustedes ya habrán comentado la caída del astro mexicano Fernando Valenzuela, el Torito. Ricardo, no sé si tú recordarás la Fernandomanía. Aquello fue...
Por supuesto. Ayer hacemos referencia sobre su estilo de lanzar, su cabellera, la forma en dirigirse hacia el firmamento cuando realizaba los lanzamientos, y gente que no esperaba que se fuera tan joven, 63 años.
Y tú sabes que alguien me preguntó a mí ayer qué pensaba de Valenzuela, y lo que me vino a la mente fue, bueno, era el hombre común, el hombre que no tenía el prototipo de un atleta, era un hombre que era sencillo, era un hombre que en ningún momento alardeaba, y lo único que hacía al final del juego era que te ganaba. Y yo creo que esa es el verdadero significado de un estrella. Y eso es lo que este muchacho... Luego, la razón que te mencioné lo de Fernandomanía es que eso es básicamente cuando los seguidores se vuelven locos por una estrella de cine, por una estrella de la música. Nunca había pasado eso en el deporte, y menos con un atleta de lengua española. Uh-huh. Y por eso que yo creo que el vacío que deja este muchacho es bien grande. Se lo deja a Los Ángeles, o sea, se lo deja a los Dodgers, se lo deja a la ciudad de Los Ángeles y se lo deja a México. México está consternado, es como si se hubiera muerto. Bueno, hay que decir que solamente 3 atletas han llegado a alcanzar ese nivel de seguimiento, que era él, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Ningún otro mexicano ha podido conquistar lo que esos muchachos hicieron. Y yo creo que dentro de esos tres, con todo lo grande que fue César Chávez, con todo lo grande que fue Hugo Sánchez, ninguno le llega a este muchacho, a Fernando Valenzuela. No sé. Pero bueno, señores, también ayer aquí en Miami hubo una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, que los Miami Heat, cuando abrieron la temporada, le han dedicado en la cancha al señor Pat Riley, al presidente Pat Riley, el cual es muy merecido. Muy merecido, porque desde que llegó aquí en el año 1995, levantó el nivel de baloncesto. Los Miami Heat es un nombre reconocido mundialmente, y al mismo tiempo lo ha hecho sin escándalos, lo ha hecho siempre alzando la ciudad y trayendo jugadores de muy, pero muy, 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 muy buena calidad. Así que dicen que ahora van a hacer una estatua de Dwayne Wade, o sea, que la van a enseñar, la van a develar. Así que con esa, pero espero que los Miami Heat, la cancha de Pat Riley, pues les sirva de motivo para jugar mejor, porque anoche fue horrible. Y con esta me voy.
Muchas gracias a José Pepe Campos, el Chambi.
Así mismo es, muchísimas gracias, Chambi, el abrazo.
Bye.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.